Hagamos Defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, les habla Federico Monge, usted está escuchando su programa Hagamos Defensoría. Le agradecemos su sintonía y le invitamos a que nos acompañe en los próximos 30 minutos.
Hola, muy buenos días, les saluda Kalina Quiroz. Es un gusto estar como cada lunes acompañándoles en este programa que se hace posible gracias a las radios UCR y la Defensoría de los Habitantes, que coinciden en el interés de promover espacios en los que ustedes y nosotros fortalezcamos la información acerca de los derechos humanos.
El viernes pasado, el de la semana pasada, se llevó a cabo en la Defensoría de los Habitantes un interesante espacio que comentábamos el programa anterior. Se denominó Jornada de Rendición de Cuentas a Organizaciones de la Sociedad Civil. Es decir, la Defensoría hizo un ejercicio de rendición de cuentas con grupos organizados de la sociedad civil y personas de la sociedad civil. En este evento participaron todas las direcciones de la Defensoría de los Habitantes, pero la planificación y articulación, así como la integración desde lo técnico, requirió de la orquestación de la Dirección de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos. Hoy tenemos el gusto de compartir con la directora de este departamento, Janet Carrillo. Valga recordar que es desde Promoción y Divulgación que se produce este programa de radio. Muchísimas gracias, Janet, por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, encantada, sobre todo para hablar de un proceso de trabajo tan gratificante como el que hemos venido realizando estas últimas semanas para concluir una primera fase, como bien lo decías vos, Federico, que fue el viernes con la jornada de diálogo con la sociedad civil.
Y tal vez para ahondar un poco, doña Janet, en realidad este es un importante esfuerzo en la construcción de una democracia participativa, en donde la sociedad civil cobra un papel fundamental, y bueno, sobre eso estaremos conversando, como ya lo decía Federico esta mañana, pero quizás para empezar, que usted nos comente y para hablar un poco sobre lo que significa rendir cuentas en la función pública. ¿Qué es, para qué es y por qué esto es tan importante para la Defensoría de los Habitantes?
Bueno, Kalina, la verdad que esta es una función que nosotros hemos considerado fundamental para rescatar la credibilidad en la función pública y para construir una democracia participativa. Digamos que el Estado, tenemos que tener claridad de que el Estado costarricense se configuró inicialmente con una democracia representativa. La inclusión de la responsabilidad de conformar una democracia participativa implica todo un cambio en la gestión del Estado y es un asunto de aprendizaje. Porque la palabra suena muy fácil de decir, para que todas las personas participen, pero ¿cómo? ¿Para qué? ¿Y para qué participan? ¿Por qué es la importancia de la participación de las personas en la gestión del Estado? Es para que la acción pública, para que las políticas públicas contemplen las necesidades de las personas, para que las personas, los habitantes, las personas en general que habitan el territorio nacional conozcan cómo se gastan sus recursos y que las prioridades que se establezcan en cada institución del Estado obedezcan a las necesidades de la población. Esta cercanía entre Estado y sociedad es lo que se configura lo que llamamos democracia participativa, y hacia eso debemos seguir caminando. Las instituciones nuestras no están acostumbradas, y lo vemos todos los días, no están acostumbradas y estamos como institución generando los espacios para abrir este diálogo que nos beneficia a todos, porque lo más importante es la credibilidad en la democracia y la credibilidad en la institucionalidad pública, que es un problema serio que aqueja a la sociedad costarricense. Ese es el valor que tienen estos espacios. ¿Y qué es lo que hacemos los funcionarios y las funcionarias públicas en estos espacios? Es poner sobre la mesa temas de discusión y escuchar. No solamente es que la población nos escuche, es escuchar el sentir, el pensar, las propuestas de la sociedad civil organizada Y lo más importante es que esto se revierta en la acción de la política pública, porque estos encuentros de diálogo y rendición de cuentas tienen, como decía Federico hace un rato, al inicio del programa, tiene una tarea posterior, que es la tarea de seguimiento para que esto realmente genere credibilidad y que la acción de las políticas, en este caso de la Defensoría, pero que la acción de las políticas públicas en general se acerque a las necesidades de las personas. Esto es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los funcionarios y funcionarias públicas. Uh-huh. Y esto es prioritario en el actual momento porque todos y todas somos claros de que uno de los problemas centrales, entre muchos otros, que tiene el Estado costarricense es la falta de credibilidad en la acción pública. Y en este sentido, este tipo de encuentros, estos espacios de diálogo, además hemos venido diciendo, y ustedes aquí lo han venido diciendo en los programas de radio desde hace bastante rato, el país carece de esta propuesta permanente de espacios de diálogo. Uh-huh, y creo que habemos varias instancias de ahora involucradas en estas, porque la verdad que hay que reconocer que hay esfuerzos que se vienen haciendo. Y saber que esto no es algo que debe hacerse una vez al año, sino es una conducta, es una acción permanente que tiene que ver con la forma en que prestamos los servicios y cómo consideramos la función pública, una concepción de la función pública. Y esto es un cambio. El Estado costarricense necesita muchos cambios, pero uno de los más importantes es esa actitud de los funcionarios y de las funcionarias públicas de saber que estamos prestando servicios y que nos debemos a las personas que están afuera esperando la gestión de los recursos y que este tipo de acciones, de participación, de espacios de diálogo, fortalece a la sociedad costarricense como un todo.
Pareciera entonces que decir democracia no es tan fácil. La gente piensa que de repente decir democracia es ir a votar cada 4 años. Y de lo que nos habla usted, Janet, es que participar es un cambio también actitudinal y un cambio en la conducta de los y las habitantes del país. De hecho, es un deber constitucional, como usted bien lo señala, el rendir cuentas. Hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Pero entonces, cuando hablamos de esta transición hacia una democracia participativa, desde la perspectiva de derechos humanos, ¿de qué democracia estamos hablando? Esta debe ser construida y hay personas que de alguna manera han dejado de creer en la democracia, ¿verdad? Porque el tema de la crisis de gobernabilidad y esta falta de credibilidad que usted señala les hace pensar que entonces la democracia ya no es un modelo factible, si se refiere un poco a eso, Janet.
Sí, esto es realmente un reto fundamental en la acción de todas las instituciones del Estado. Y es precisamente el que, como usted bien lo decía, Federico, durante mucho rato, cuando hablamos de democracia en la configuración del Estado-nación de este país, el tema de la democracia representativa, como su palabra, el concepto así lo determina, es la representación, el poder votar, el tener el derecho a ser elegido, a ser electo, y cuando durante mucho tiempo estuvimos hablando de democracia, y es que es muy importante, por supuesto, es la transparencia de los procesos Correcto. Electorales, uh-huh. La confiabilidad en los procesos electorales, y eso es algo de lo cual el país debe sentirse orgulloso porque lo hemos ido logrando, consolidando, y en ese sentido hay una credibilidad en los procesos electorales nuestros.
Y cuando hay transparencia, hay credibilidad. Rendir cuentas es un ejercicio de transparencia.
¿Verdad? Así es, uh-huh. así es. Eso es, son dos aspectos que están íntimamente relacionados. El tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa, lo que nos dice y nos convoca es que no basta con ir a votar cada 4 años, uh-huh. no basta con elegir a nuestros representantes, hombres y mujeres, en todos los aparatos de la función pública, sino que esto significa también, y ese es el reclamo que viene haciendo la sociedad desde hace un rato, el que uh-huh. mi voz sea escuchada, el que yo quiero saber primero cómo se gastan, cómo se definen las prioridades, y yo quiero participar en las prioridades. Uh-huh. Entonces, uh-huh. esto lo que quiere decir es que las instituciones tenemos el gran reto de buscar la forma, porque, a ver, de esto nada está escrito, hay que construirlo, y es una un cambio en la gestión de la política pública. Y como decimos nosotros muchas veces, es una nueva forma del ejercicio del poder público. Eso es considerar realmente que para ejercer las funciones de las instituciones hay que consultarle a las instituciones, a las personas en primer lugar, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades. Hay que involucrarlas en la gestión y hay que involucrarlas en la evaluación. Y esos son ejercicios que nosotros desde la Defensoría venimos haciendo hace rato, porque eso implica darle poder a las personas, darle eso autonomía.
Da miedo. Eso da miedo en las instituciones.
Sí, sí. Fíjese que uno lo oye mucho a veces cuando las personas dicen, pero entonces, ¿quién define las prioridades? ¿Las va a definir entonces para qué se hacen elecciones? ¿Para qué se hace un programa de gobierno? Si le vamos a dar espacio a la sociedad para que diga para dónde va. No, no, al contrario, el gran reto está precisamente que para poder sostener este sistema democrático y que la gente no empiece, como decías vos, Federico, que eso es lo peor. Tal vez ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, han visto lo que ha pasado en algunos otros países de América Latina, que con gran preocupación podemos ver cuando el sistema democrático le da la espalda a los habitantes, cuando no hay comunicación, cuando no hay apertura, cuando no hay diálogo, cuando la voz suya y la mía no es escuchada, cuando yo o nosotros, habitantes de una comunidad, consideramos que la prioridad es un puente y no ese edificio que están haciendo, cuando nosotros consideramos que el servicio de prestación, imagino que muchos de ustedes que nos están escuchando lo habrán visto en sus comunidades, que ustedes desearían que el servicio de salud, si cerrara tal hora, que tuviera tales condiciones particulares, que a veces, como muchas veces lo hemos visto, no necesariamente significa más plata, significa escuchar lo que la gente dice, analizar las posibilidades y ponernos de acuerdo. Eso nos sirve a todos. Nos sirve a las personas en las comunidades, obviamente, porque los servicios van a responder a sus necesidades, y a las personas que trabajan en la función pública nos sentimos es una gratificación, porque las personas no llegan a reclamar, no llegan molestas. Cuando hay un diálogo permanente, hay una buena comunicación. Si no, lo que se viene gestando es ese malestar de los ciudadanos y las ciudadanas o de los habitantes cuando llegan a pedir la prestación o exigir prestación de servicios públicos de calidad ante un funcionario y una funcionaria pública que de una vez se echa para atrás con miedo, con preocupación. Y lo que necesitamos es buscar una nueva forma de relacionamiento.
Y en ese mismo sentido, doña Jenny, involucrar a la población, el escucharla, cabría preguntarse si conceptos como democracia participativa, participación ciudadana y rendición de cuentas han sido integrados en el norte de la sociedad costarricense. Tal vez ustedes desde la Defensoría, bueno, nosotros desde la Defensoría, ¿qué experiencias conocemos en ese ejercicio de rendición de cuentas? Conocemos también que la Defensoría, a través de la Dirección de Promoción y Divulgación, va a diferentes zonas del país. Y tal vez, ¿cómo se está haciendo este ejercicio que ustedes han palpado más cerca?
Sí, Kalina, digamos que uno tiene que reconocer, para hablar del resto de la institucionalidad pública, que desde hace rato muchas instituciones del Estado vienen intentando desarrollar espacios y esfuerzos de rendición de cuentas como una demostración de transparencia en el ejercicio del poder público. Lo que pasa es que a veces, y ahí es donde necesitamos dar un tránsito, lo que muchas veces se hace, que es lo que la gente reclama, es que las instituciones elaboran un documento y hacen una reunión y presentan un informe. Y ya está. Digamos que es un avance. No vamos a criticar tampoco eso, porque no vamos a decir que no lo hagan. Es un avance porque antes no lo hacían. Antes la gente no tenía tampoco la posibilidad de tener ese contacto con el alcalde, por ejemplo, la alcaldesa, que son las instituciones más cercanas que tienen las personas, y ahora es muy común. Eso es una práctica cotidiana. Lo que tenemos que generar el tránsito es precisamente que sea un espacio de diálogo. Y es donde nosotros estamos intentando contribuir a buscar, porque estamos construyendo, como decimos, estamos construyendo conjuntamente democracia participativa. Estamos inventando, reinventando, estamos probando y estamos compartiendo las buenas prácticas, ¿verdad? De una comunidad a otra. Nosotros como Defensoría, digamos que Hemos hecho otros esfuerzos a nivel regional, como decía Kalina, hemos hecho otros esfuerzos en años anteriores de reunirnos con las comunidades y ahí, más bien con otra metodología, escucharles de qué piensan de la acción nuestra. Entonces hemos tenido retroalimentación a través del tiempo, porque la gente lo que más reclama, y a ver, vean que suena tan fácil y es a veces tan difícil lograrlo, es que escuchen las necesidades de las personas.
Claro.
Es tener una actitud receptiva. Y como decíamos nosotros el viernes, pero cuando estos espacios se abren, las instituciones tenemos que ser conscientes que no venimos a que nos aplaudan y solo nos digan lo maravilloso que hemos hecho durante el año. Y como decíamos también el viernes, bueno, si se han hecho cosas positivas, es bueno que se reconozcan, porque claro, hay que reconocer los esfuerzos de las instituciones. Pero se vale reclamar, se vale disentir, se vale discrepar.
Así es.
Y ese es un poco lo que... a ver, no estamos acostumbrados en la función pública y entonces nos da miedo. Estamos acostumbrados, como decimos nosotros, a hacer reuniones donde estamos siempre los mismos y los que pensamos parecido, porque todos venimos de instituciones y nos escuchamos entre nosotros, y a tener a la ciudadanía sentada del otro lado escuchando. Se trata de darle voz a la ciudadanía para que esa voz sea incorporada en las funciones cotidianas de las instituciones.
Y es que en este ejercicio, en este tránsito que usted plantea, también las instituciones están aprendiendo, ¿verdad? No solo la ciudadanía se está enfrentando a un nuevo modelo de hacer democracia y participación, sino que también las instituciones estamos aprendiendo cuál es la mejor forma de rendir cuentas, ¿verdad?
Eso es muy importante, Federico, porque recuerdo ahora, por ejemplo, nosotros apoyamos varias iniciativas de rendición de cuentas que hacen las organizaciones ciudadanas en sus comunidades. Y nosotros también siempre planteamos en ese diálogo con las organizaciones de base que estos procesos hay que hacerlos desde el respeto.
Así es.
Que uno puede discrepar, puede disentir, puede exigir, pero basado en el respeto. Porque los funcionarios y funcionarias públicas obviamente les da mucho temor enfrentarse a una comunidad y recibir una acción violenta, digamos. Entonces, el gran reto y la fuerza en el discurso no implica nunca irrespeto. O sea, uno puede ser vehemente, puede ser fuerte, puede exigir, pero nunca faltarle el respeto a las personas. Y esto, para ustedes que nos están escuchando en las distintas comunidades, tenemos que asimilarlo, porque existe el temor también de los funcionarios y funcionarias públicas de acudir a actos masivos a rendir cuentas por temor a actos de represalias de las comunidades. Y sobre todo porque, bueno, cuando no se han hecho bien las cosas, se tiene preocupación. Pero, a ver, nosotros hemos generado distintos esfuerzos con comunidades donde hemos tenido experiencias exitosas, experiencias interesantes en zonas rurales del país, donde lo que generamos es conocimiento, información que se convierte en conocimiento para que las personas puedan entonces definir prioridades, generar una cohesión del grupo y trazar una estrategia para incidir en la acción de la función pública. Pero siempre esa palabra subrayada y con mayúscula, tanto de las instituciones hacia la ciudadanía como de la ciudadanía a las instituciones. Cuando nos salimos de esta conducta de respeto, las cosas no funcionan, porque también nos hemos enfrentado a otras situaciones donde no son prácticas adecuadas, donde hay una confrontación entre funcionarios públicos y sociedad civil, y eso no nos lleva a nada.
Okay. Estamos construyendo democracia, estamos construyendo ciudadanía, y en este programa Hagamos Defensoría también aprendemos sobre lo importante que es participar para que esta democracia se fortalezca. Escuchar con respeto también es importante. Sobre esto conversaremos ahora cuando regresemos de un corte. Enseguida estaremos de vuelta con más detalles de la participación de las comunidades y grupos organizados en esta jornada de rendición de cuentas que se llevó a cabo el viernes pasado. Ya regresamos.
Hagamos Defensoría por Derecho.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida. En el programa Vamos a Movernos. Escúchenos. Todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Nuestra sexualidad. Todo un torrente de posibilidades por descubrir. Los martes a las 10 de la mañana, una oportunidad para adentrarnos en la aventura de sorprendernos con lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Consultorio de Salud, 870 UCR.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos de vuelta en este su programa Hagamos Defensoría, hoy informándoles sobre la jornada de rendición de cuentas que se llevó a cabo en la Defensoría de los Habitantes el viernes anterior, y nos acompaña esta mañana Janet Carrillo, directora del área de promoción y divulgación de la Defensoría. Y como decíamos antes del corte, personas de distintos grupos y comunidades se hicieron presentes en la sede de la Defensoría en este encuentro, y hemos venido hablando de sociedad civil, de grupos organizados. Entonces, tal vez, doña Janet, si usted nos explica un poco el término sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, grupos, digamos, organizados, un poco para que las personas que nos escuchan conozcan o tal vez entiendan un poco mejor.
Sí, importante, Kalina, porque tienes razón. Hemos venido hablando de sociedad civil y tal vez las personas que nos escuchan nos dirán, ¿y quiénes fueron? ¿Por qué? ¿A quiénes invitaron? ¿Por qué no me invitaron a mí? Dicho sea de paso. A ver, cuando hablamos de este tipo de encuentros y hablamos de la participación de la sociedad civil somos todas las personas que no estamos dentro de la estructura del Estado, pero estamos hablando de sociedad civil organizada, ¿verdad? Uh-huh. Todas las personas, para poder generar mayor incidencia, si quisiéramos generar incidencia queremos decir, si quisiéramos que lo que pensamos, que lo que sentimos pueda tener efecto en la acción de las instituciones públicas, necesitamos organizarnos. Estas organizaciones a las que invitamos el viernes, entre algunas de las que invitamos, por ejemplo, están organizaciones estudiantiles. Las organizaciones estudiantiles son organizaciones de la sociedad civil. Invitamos organizaciones de base comunal, como las organizaciones que muchas de las personas que nos están escuchando tienen en sus comunidades, organizaciones que trabajan por la protección del agua, que trabajan, pero comunales, en lo local, en Punta Arenas, en Guanacaste, en Alajuelita, que trabajan por el mejoramiento de la prestación de servicios de salud. Entonces, esas organizaciones, muchas de esas, no tienen vida jurídica, digamos, no tienen cuerpo jurídico, son organizaciones informales, pero igualmente válidas, porque generan acción en las comunidades. Esas son un tipo de organizaciones de la sociedad civil. Pero también hay otras organizaciones que sí tienen un nivel de mayor formalidad, que son cuando las que hablamos, cuando decimos ONGs, organizaciones no gubernamentales, son aquellas organizaciones que son constituidas por un grupo de personas para trabajar en un tema específico. En este caso, las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs que nosotros invitamos, son las organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos, con las que hemos venido trabajando desde hace rato. Por ejemplo, organizaciones que se constituyen para defender los derechos de la niñez, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas migrantes, los derechos de la población LGTBI, y por LGTBI estamos hablando de la población en diversidad sexual. Las organizaciones que defienden los derechos de las personas adultas mayores y las organizaciones ambientalistas también. Este es otro grupo de organizaciones que fueron invitadas. También invitamos a algunos colegios profesionales y creemos que el próximo proceso hay que incorporar más colegios profesionales, porque los colegios profesionales también tienen una gran labor en este campo, y muchos de ellos han venido trabajando en distintas ocasiones cercanas a la Defensoría para ayudarnos, por ejemplo, con criterios técnicos en distintos casos que lleva la institución. Entonces los colegios profesionales son importantes. En este caso, no invitamos a organizaciones del sector empresarial, que también son organizaciones de la sociedad civil. Pero en este caso lo que hicimos es que son aquellos grupos que trabajan fundamentalmente en la defensa de los derechos de la población en general y por el mejoramiento de la calidad de la prestación de servicios de las personas. Estos son los grupos que la Defensoría invitó a este encuentro y son los grupos que normalmente están más cercanos, digamos, al trabajo de la institución.
Claro, fue una tarea titánica la que tuvieron, la que tuvimos, ¿verdad?, el viernes en la Defensoría, y requirió diferentes niveles de organización, de coordinación, un nivel técnico. A ver si nos habla, Janet, de qué significó la labor de la Dirección de Promoción y Divulgación en la articulación y orquestación de esta actividad desde la Defensoría.
Sí, tal vez, Federico, una cosa importante es, nosotros tenemos claro que todas estas personas que trabajan en estos temas, la mayoría de ellas trabajan de manera voluntaria para empezar. Entonces, ya sabemos que asistir a una actividad todo un día implica dejar de hacer lo que están haciendo, muchas veces sacar vacaciones, las personas que trabajan asalariadamente, o si vienen de zonas rurales, el pago del pasaje, o sea, se hace costoso. Entonces, lo que nosotros hicimos en primera instancia en la parte de la convocatoria es tratar de garantizar que hubiera una representatividad de todos estos sectores que estamos diciendo para escuchar distintas voces. Queríamos voces de jóvenes, queríamos voces de personas adultas mayores, queríamos voces distintas porque estas voces distintas nos reflejan distintas necesidades, distintos problemas. Y también queríamos una representación de distintas regiones del país, porque también hay necesidades distintas en las comunidades. Y también porque hay distintas experiencias de organización. Entonces hay personas que tienen, de las organizaciones que invitamos, que tienen una mayor consolidación de su trabajo, otras que están empezando, y también estos son procesos formativos. Esto hace crecer a las organizaciones, esto forma a las personas. Entonces, una primera fase es determinar a quiénes y cómo, teniendo claro, por ejemplo, que tenemos limitación de recursos. Entonces, una actividad como estas se organiza también considerando los recursos. Nos hubiera encantado tener recursos para atraer personas de zonas más lejanas. Porque sabemos, por ejemplo, que muchas de las personas con las que nosotros trabajamos son personas que tienen limitaciones económicas, y trasladarse un día hasta acá es muy costoso. Estamos hablando fundamentalmente, por ejemplo, de representantes de pueblos indígenas o zonas rurales en general no indígenas, organizaciones afro también, que en otras ocasiones, cuando hemos hecho otros procesos, si logramos tener algún auspicio, porque no, la Defensoría no tiene presupuesto como para hacer este tipo de actividades, dándole la posibilidad de ayudarle a la gente al traslado solamente con auspicio. En este caso no tuvimos la posibilidad y entonces eso fue una limitación. Eso fue una limitación, y también sabiendo la dificultad que tienen las personas de sacar el tiempo. Y entonces la metodología que planteamos pues tenía el propósito primero de jugar con el tema del tiempo para nosotros poder informarles lo que están haciendo y dejar los espacios suficientes y necesarios para escuchar a las personas, que era también la otra factor importante, que es la retroalimentación que las personas nos dieron en ese proceso.
Entonces, una metodología para escuchar, una metodología para dar información, pero además para retroalimentar a la institución y que esto se incorpore dentro del plan de trabajo de la institución.
Sí, nos quedan 2 minutos, doña Janet, y nada más para cerrar, ¿qué seguimiento se le va a dar a esta jornada?
Bueno, muy importante, Kalina. De ahora en adelante, como le dijimos a las organizaciones, ahí se definieron muchos temas que las personas establecieron como temas centrales, como el problema del agua, por ejemplo, la necesidad de discutir y tomar decisiones claras sobre la escasez de agua y el futuro, problemas ambientales, problemas serios de atención en los servicios de salud. En general, una gama, digamos, de planteamientos, y el seguimiento que les vamos a dar es que vamos a establecer, en algunos de los casos, establecimos ya compromisos para establecer reuniones bilaterales. Bilaterales queremos decir del área que debe el tema en la Defensoría con las organizaciones, son las comunidades. Y otras es un planteamiento que tenemos entonces que definir y buscar los recursos, porque es generar espacios para tomar decisiones, por ejemplo, sobre cuál va a ser el planteamiento de la sociedad civil y la Defensoría en la defensa del derecho al agua para consumo humano de calidad y cantidad ante la crisis que tenemos. Lo que viene ahora entonces es un trabajo arduo, porque como decía Federico, después de todas estas reuniones y actividades y encuentros para definir entonces las estrategias de trabajo, vamos a ver cómo esto se ve reflejado en la programación y en la planificación de la institución, no de un año, sino de los próximos años, porque aquí tenemos material de trabajo en los distintos campos. Aquí hablamos de vivienda, de salud, de empleo, de los asuntos económicos del país, de los temas de las mujeres, de la niñez, en general. Una gran gama de temas que lo que nos lleva ahora es establecer este mecanismo de trabajo, definir prioridades e informarle a la comunidad, porque esa es también la gran responsabilidad de cuáles son las acciones que vamos a tomar de acuerdo a las recomendaciones y solicitudes que hicieron las personas.
Muy lindo trabajo, muy arduo y muy provechoso para ambas partes, tanto sociedad civil como Defensoría de los Habitantes. Y en este momento pues nos ha ganado el tiempo, Janet. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
Bueno, encantada y gracias a todas las personas que nos escucharon esta mañana.
Llegamos al final entonces del programa de hoy de Hagamos Defensoría. Agradecemos a nuestros compañeros en controles, José Navarro y Ubilcido Galdames. Y sobre todo, le agradecemos a usted por su sintonía. Quédese con su radio 870 AM. Le recordamos que si no ha podido escuchar los programas anteriores de Hagamos Defensoría, puede buscarlos en las páginas de la radio, puede ser www.radiosucr.accr o en la página web de la Defensoría www.dhr.go.cr. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana en una nueva edición de este programa. Se despiden Federico Monge
y Kalina Quiroz.
Hasta el próximo lunes.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.